Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. Esto es Tertulias Intercontinentales y yo soy Paqui Sánchez Galvarro. Me acompaña, como siempre, desde Florida, Humberto Rodríguez. ¿Qué tal, Humberto?
Pues yo muy bien, con el clima muy agradable aquí en Florida hoy. Hoy está el día sabroso. Estamos felices y contentos y además porque tenemos hoy un gran invitado. Una persona de renombre, profesor de la Universidad de Miami, de asuntos cubanos y cubano-americanos, todo un personaje, el señor José, doctor José Acel. ¿Cómo estás, José?
Bien, gracias. Gracias por invitarme, Paqui y Humberto.
¿Qué tal? Bienvenido aquí a Tertulias.
Gracias, gracias por invitarme, Paqui.
Pues, José, eres autor de un libro, yo sé, que se llama Mañana en Cuba, que habla de cómo serán las cosas mañana en Cuba, y yo creo que puedes contar un poquito sobre ese libro.
Con mucho gusto, Humberto. Yo trato de desarrollar dos temas principales en el libro, empezando con reconocer el daño antropológico que le ha causado a la sociedad civil cubana estos 50 y tantos años de un sistema totalitario y una economía de orden y mando. Es decir, que cuando llegue el momento en que se inicie una transición legítima, verdadera, hacia un sistema democrático idealmente y hacia una economía de mercado, tanto el pueblo cubano, como los que quizás les toque gobernar en ese momento, no han tenido la oportunidad de practicar los deberes ciudadanos y no tienen experiencia, ¿no?, cómo conducirse y cómo gobernar bajo un sistema democrático. Es decir, que parte de lo que yo hago en la primera parte del libro es reconocer que cuando llegue ese momento de una transición, tanto el pueblo cubano como los posibles gobernantes no van a tener la experiencia necesaria para llevar a cabo el tipo de reformas necesarias, ¿no? Y cuando estaba haciendo la investigación, pues me encuentro con una, podemos llamarlo una subdisciplina de economía, que se usa el nombre de economía de comportamiento o arquitectura de decisiones. Y me empiezo a interesar en esa subdisciplina para ver si tendría algunas aplicaciones para esa Cuba del futuro. El propósito de esa subdisciplina es buscar la manera de inducir un mejor comportamiento en los seres humanos, en este caso sería en los gobernantes o en la población, sin jamás quitar ninguna libertad. Es decir, cómo crear políticas, cómo crear el medio ambiente de una manera que induzca cierto comportamiento, pero manteniendo siempre las libertades. Déjame ofrecerte un par de ejemplos, uno serio y uno un poco más cómico, de esta subdisciplina, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, para que una persona se considere donante de sus órganos, en el caso de, digamos, una muerte accidental, de un accidente automovilístico o demás, esa persona tiene que inscribirse de manera que su cartera dactilar enseñe que es un donante, en cuyo caso, en caso de esa muerte accidental, pues se puede inmediatamente tener acceso a los órganos del corazón, los pulmones, los ojos, lo que sea. Y esto, por supuesto, como sabemos, salva vidas, ¿no? Desafortunadamente en los Estados Unidos hay una enorme lista de espera para órganos artificiales y muchas personas desafortunadamente mueren esperando esos órganos. En algunos países europeos se ha cambiado la norma de manera que se condiciona que todas las personas son consideradas donantes de sus órganos en caso de esa muerte inesperada, a menos que se hayan excluido del sistema. Es decir, que simplemente en los Estados Unidos se considera que las personas no son donantes a menos que tomen los pasos para inscribirse como donantes. En estos otros países la norma se ha cambiado. Todas las personas se consideran automáticamente donantes a menos que hayan tomado los pasos para no participar en esos programas. Lo importante es reconocer que bajo ambos sistemas las libertades no han sido perjudicadas, es decir, las personas pueden optar estar en el sistema o no. Sin embargo, en este caso de estos países, los aumentos de las donaciones de órganos han aumentado extraordinariamente con los resultados de salvar la vida. Es decir, que eso es un ejemplo de cómo diseñar una política para inducir cierto comportamiento. El otro ejemplo lo vi en Suecia, y creo que lo he visto también en España, por cierto, Paqui. Tú no lo vas a ver. En Suecia, cuando lo vi, era en un baño de caballeros, que el baño estaba al lado de un bar. Los suecos, como sabemos, toman bastante cerveza. Y bueno, en este baño había un problema de salubridad importante, porque los hombres, cuando iban al baño, simplemente no apuntaban bien y orinaban por todo el lugar, ¿no? La solución de un sistema totalitario como el sistema cubano sería tal vez de poner un miliciano, un soldado, para evitar que las personas pues orinaran fuera de los puestos de orinar. Sin embargo, la solución que se aplicó utilizando esta ciencia de arquitectura de decisiones fue pintar una mosquita negra en cada uno de los urinales, y aparentemente los caballeros, cuando vemos la mosquita negra y vamos a orinar, apuntamos a la mosquita, y bueno, de esa manera se resolvió el problema de sanidad que existía en ese baño. Es decir, que esos son quizás dos ejemplos de aplicaciones, y hay miles otros, ¿no?, de cómo esta ciencia de esta subdisciplina de economía llamada economía del comportamiento se puede utilizar. Pues entonces, armado con ese conocimiento, me puse a pensar qué sistemas políticos y qué sistemas económicos quizás se pudieran implementar en esa Cuba del futuro con ese propósito de inducir cierto comportamiento en los gobernantes y en las personas. Voy a dar un ejemplo en la rama de económica y un ejemplo en la rama política, y después quizás podemos conversar sobre esto, ¿no? Pues en la rama económica yo recomendaría que se dolarizara la economía cubana, es decir, adoptar el dólar, y para mi propósito puede ser el dólar, puede ser el ECU, pero bueno, lo que más sentido tendría sería el dólar, por supuesto. No necesariamente porque desde un punto de vista económico eso sea lo ideal, porque quizás no lo es. Económicamente, un sistema de monedas que se conviertan libremente en el mercado, respaldado por unos presupuestos serios, respaldado por un banco central inteligente y bien preparado y demás, quizás sea superior. Pero bueno, esas condiciones simplemente no van a existir en Cuba en ese momento. Y el propósito de mi sugerencia no es porque sea óptima, es simplemente porque le ata las manos a los gobernantes en ese momento, que van a sentir mucha presión para incurrir gastos sociales enormes, con los pensionados, con un pueblo que está acostumbrado a recibir tanto del gobierno, es decir, pues esa presión política va a existir. Dolarizando la economía, no van a poder ceder a esas presiones a menos que se gane, se devenga los ingresos exportando desde Cuba. Es decir, si utilizaran pesos nacionales, simplemente imprimirían más y más pesos, creando una inflación extraordinaria, pero de esta manera esos gobernantes se van a ver obligados a tener que sobrevivir bajo un presupuesto serio, porque no van a tener la habilidad simplemente de imprimir pesos para satisfacer los reclamos que en ese momento esté haciendo la población. En el margen político, se me ocurre que un sistema parlamentario para ese momento en Cuba, una posible recomendación sería para ese gobierno del futuro que se adoptara un sistema parlamentario y no necesariamente un sistema presidencial, como ha sido la tradición en Cuba y en prácticamente toda la América Latina, copiando el sistema presidencial norteamericano y no necesariamente con mucho éxito, ¿no? Mi sugerencia del sistema parlamentario no está basada en un argumento de que si el sistema parlamentario es superior a los sistemas presidenciales y demás, eso es un argumento que lleva 250 años y no lo vamos a resolver ahora, ¿no? Es simplemente porque a mí se me ocurre que tiene algunas ventajas que aplicarían a Cuba en ese momento. Por ejemplo, en los sistemas parlamentarios, que a mí me gusta esta ventaja, separan el poder entre el jefe de gobierno y el jefe de Estado.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y para mí el jefe de gobierno en ese momento en Cuba debiera ser el contador aburrido, que se preocupe de que el gobierno funcione bien, que los presupuestos caminen y todo eso. Y el jefe de Estado, bueno, pudiera ser ese charlatán, parte de nuestra historia, que le guste dar, impartir discursos de 3 horas y demás. Pero me gusta la idea de separar el jefe de gobierno del jefe de Estado. Otra peculiaridad, los sistemas parlamentarios, y por cierto, entre paréntesis, los sistemas parlamentarios se pueden hacer semipresidenciales, semiparlamentarios o híbridos, dependiendo dónde se quiera enfocar un poquitico más el poder, ¿no? Pero otra peculiaridad, cuando estamos hablando de sistemas presidenciales, se elige el gobernante por un término constitucional, ya sea 4 años, 5 años, 6 años, lo que dicte la Constitución. Pero en América Latina, y definitivamente en Cuba, hemos sido muy impacientes, de manera que si a los 2 años no estamos satisfechos con el gobierno, pues queremos cambiarlo. Desafortunadamente lo hacemos violando la Constitución con un golpe de Estado o algo así. El sistema parlamentario tiene la virtud de que si queremos cambiar el sistema todos los meses, en teoría lo podemos hacer con un voto de no confianza. Es decir, que nos ofrece la oportunidad de cambiar el gobierno sin necesariamente tener que violar la Constitución. Otra peculiaridad que a mí se me ocurre que para ese pueblo cubano en ese momento tendría un valor pedagógico importante es que en los sistemas presidenciales, pues bueno, viene una elección, los candidatos presentan sus plataformas y sus debates durante la elección, se acabó la elección y más nada. Los sistemas parlamentarios, como podemos ver en los países europeos, pues existe ese debate constante que yo en el caso cubano me aseguraría que estuviera en la televisión, de manera que el pueblo tuviera la oportunidad de ver a sus representantes debatir políticas de cambio. A mí me fascina ver los debates en Inglaterra, que se levantan, se insultan y después se sientan tranquilamente, ¿no? En Corea del Sur se tiran sillas y demás, pero bueno, eso tiene un valor de educar al pueblo y específicamente a este pueblo que no ha tenido jamás en estos medio siglo la oportunidad de ver debates de ese tipo o de tener representantes discutiendo esos sistemas. Otra ventaja, los sistemas presidenciales típicamente funcionan bien cuando hay dos o quizás tres partidos políticos, como es en el caso de Estados Unidos y demás. Pero en Cuba va a haber cientos de partidos políticos en ese momento. Recuerdo el caso en Polonia, en las primeras elecciones, que Lech Walesa, había en aquel momento creo que era 120 y tantos partidos políticos en esas primeras elecciones, y a Lech Walesa le pregunta, bueno, ¿cómo es posible que haya 120 y tantos partidos políticos? Y él contestó diciendo, bueno, cuando se reúnen dos polacos, se crean tres partidos políticos, el suyo, el mío y el de ambos juntos. Yo sospecho que en esa Cuba del futuro va a ser una proporción muy similar de tres partidos políticos por cada dos personas o algo así. Es decir que el sistema parlamentario se adapta mejor a eso. Y finalmente, otra característica que a mí me llama la atención es que va a forzar a esos políticos en ese momento a hacer algo que nosotros como cubanos no hacemos bien, que es simplemente negociar y llegar a algún acuerdo para gobernar. Los sistemas parlamentarios, como sabemos, requieren que se formen coaliciones, en muchos casos de partidos con ideologías diferentes o con plataformas diferentes, y en este caso, bueno, si quieren gobernar, van a tener que buscar la manera de llegar a ciertos arreglos, y de nuevo es algo que nosotros no hacemos bien, para poder obtener una mayoría parlamentaria y poder designar el primer ministro y demás. Es decir, bueno, que eso es en esencia, Humberto y Paqui, lo que yo he tratado de hacer, reconocer las condiciones que van a existir en ese momento determinado en Cuba, aplicar esta arquitectura de decisiones para sugerir, y por supuesto habría miles de otras sugerencias, pero para sugerir cómo se pueden diseñar un sistema y unas políticas que se ajusten a esa necesidad de inducir un mejor comportamiento, porque si no, lo que va a resultar es una cleptocracia, una burocracia excesiva, una corrupción enorme y demás. Esa es la esencia de lo que yo he trabajado en este libro.
José, no sé si te recuerdas a Vince Lombardi, que tenía su frase famosa que decía back to basics, o sea, regresemos a lo básico. Y regresando a lo básico, yo creo que en Cuba, en primer lugar, quiero comentar que ha durado tanto el castrismo que Cuba perdió la gran oportunidad de tener al exilio verdadero, el que vino al principio y el que triunfó aquí en el exilio, que estaba lo que recordábamos la Cuba de antes, que estábamos casi todos dispuestos a regresar y a reconstruir a Cuba. Ya eso se ha perdido porque hemos muerto la mayoría, ya quedamos pocos y ya los que quedamos estamos muy viejos para eso. Y nuestros hijos y nietos ya criados aquí o en otras partes del exilio no tienen ese amor, no conocieron a la Cuba de antes, aunque se la hemos inculcado, no es lo mismo que lo que sentíamos nosotros. Y ese ejemplo está en todas partes, por supuesto. Yo creo que es bien obvio, ¿verdad? En todos los cubanos de nuestra generación, pues los hijos no son lo mismo, exactamente no son lo mismo. Ahí tienes a Mascanosa y a Más Santos, ¿verdad? Que son personas completamente distintas, a pesar de que hijo del padre, y pero el modo de sentir es distinto. Y así, eso nos pasa a todos, eso no es caso de ellos único. Lo cité como la Fundación Cubano-Americana, de lo prominente que es, pero nosotros, eso nos pasa a todos los cubanos de mi generación. Y eso ya se perdió. Otro problema básico que yo veo es que en Cuba nadie conoce lo que es el imperio de la ley. Antiguamente quizás muchos cubanos burlábamos la ley, o yo era un muchacho, pero muchos cubanos burlaban la ley, pero por lo menos sabían lo que era la ley y estaban conscientes de, y en muchos respectos sí la respetaban. Eso se ha perdido, ya el concepto de la ley no existe, el imperio de la ley, porque mucha gente confunde, y tú como profesor debes saber eso mucho mejor que yo, confunden la democracia con la república, y la república no es más que el imperio de la ley, donde la ley está por encima de cualquier individuo, y hay balances en las tres partes de las tres ramas del gobierno. Si es parlamentario, quizás sea lo que tú dices muy cierto, quizás el sistema parlamentario es más fácil de cambiar y más fácil de que evolucione. Pero yo sí creo que hay cosas básicas. Hay cosas, por ejemplo, hay gente que piensa que le van a devolver su casita o su negocio. Bueno, eso yo creo que sí se puede reclamar y algún día quizás darle bonos para que algún día puedan redimir las familias, qué sé yo. Pero lo importante sería, en un momento de un cambio, número uno, que hubiera un cambio drástico, no un cambio a medias como ha pasado en otros sitios donde no sucede nada, como en Nicaragua, por ejemplo. Pues ahí no pasó nada y volvió todo a lo malo. En Cuba tiene que ser un cambio que sea un cambio a la democracia verdadera, no disfrazada, y que sea que donde impere la ley. Porque ese artículo tuyo que yo leí, Culto a la Carga, es muy cierto lo que dices. Tú no puedes invertir en Cuba si no hay una garantía de que tú puedes hacer cumplir un contrato. No hay una corte que te lo respalde. Pues entonces, si todo es a beneficio, o sea, por razones de beneficio social, pueden burlar cualquier cláusula de un contrato, pues de qué sirve nada de eso, ¿verdad? Así que esas son cosas básicas que tienen que haber. Tiene que haber un imperio de la ley, tiene que haber libertades civiles, tiene que haber cierto tipo de cosas, y hay que vender esas propiedades que son del gobierno todas hoy en día. Me refiero a los negocios, las viviendas, pues eso es un proceso que va a ser más largo aún. Pero los negocios hay que dárselo vendérselo a quien los ponga a producir. Y lo que hay que tratar de traer inversiones extranjeras para que eche a funcionar la economía. La economía cubana está, tú sabes mejor que yo, está en un desastre completo. No produce nada, un país que exportaba muchas cosas, que tenía igual número de cabezas de ganado que de habitantes, un país que estaba a la cabeza de América Latina, pues hoy en día es paupérrimo. Y eso no se resuelve de ahora a luego. En cuanto al dinero que tú comentaste, yo creo que sí, una moneda extranjera sería un modo de controlar la inflación en cuanto a emitir dinero sin base, sin respaldo alguno, pero los empréstitos harían lo mismo. O sea, si de pronto pudieran recibir préstamos de Europa o de Estados Unidos, o lo que sea, y eso malgastarlo, pues pasaría la misma cosa. Yo creo que es un proceso bastante difícil, y que lo peor es lo que tú dijiste, el factor humano. No hay gente preparada en Cuba en cuanto a economía y en cuanto a política para hacerle frente a ese futuro. Esa es mi opinión. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, no, yo creo que todo eso es parte de ese daño antropológico que yo comenté al principio, que existe, ¿no? Que nos vamos a encontrar una población sin una cultura democrática y sin los conocimientos necesarios para llevar a cabo y defender esa cultura democrática. Dos puntos que mencionaste, que los voy a desarrollar un poquitico. Hay dos, bueno, primero, hace 30 años no teníamos ninguna idea de cómo un país debiera hacer la transición de una economía de orden y mando, es decir, una economía de planeamiento central, a una economía de mercado, y de un sistema totalitario a un sistema democrático. Hoy, gracias a las transiciones en Europa, de los países de la antigua Unión Soviética, pues tenemos los ejemplos de 30 y tantos países que han pasado por esos procesos, algunos con éxitos, otros con menos éxito, y podemos estudiar qué funcionó y qué no funcionó. Es decir, que por lo menos tenemos una literatura bastante amplia de esos cambios y cuál tuvieron éxito y cuál no lo tuvieron. Yo soy partidario, como tú lo acabas de comentar también, de cambios drásticos, lo que en la literatura le llamamos el Big Bang. Es decir, hacer los cambios drásticos y no a ese gradualismo que vimos en algunos países, que por cierto es un gradualismo perverso, porque es un gradualismo que dice, bueno, vamos a empezar por los cambios económicos y esa cosa llamada democracia, eso puede esperar a que se recupere el pueblo y demás, y por supuesto nunca llega, ¿no? Es decir, que yo también soy partidario del Big Bang, de los cambios dramáticos importantes, ya sea en el área de privatizar y demás. Con respecto a las privatizaciones, ya por ejemplo sabemos que el sistema de vouchers que implementaron algunos países en Europa simplemente no funciona. Algunos países quizás todavía con esa mentalidad socialista decidieron, bueno, vamos a entregarle la telefónica, digamos, a los trabajadores, repartiéndola en 10.000 partes y dándole a cada uno de los empleados una de esas partes y demás, porque para que los empleados sean dueños. Bueno, por supuesto, esos empleados no tenían la menor idea cómo administrarla, no tenían capital nuevo, no te ofrecían tecnología y fue un desastre. El resultado fue que algunos pícaros vinieron, le compraron los vouchers a los trabajadores y se quedaron con la telefónica, ¿no? Es decir, que sabemos que eso no funciona. Con respecto a las áreas residenciales, yo no creo que ya existe ningún deseo de parte de nuestro exilio histórico, y yo soy parte de ese exilio histórico. Yo vine en el 61 como Pedro Pan, niño de la generación de los Pedro Pan. Yo no tengo la menor intención o el menor deseo de recuperar ninguna de las propiedades de mi familia. Simplemente mi vida se ha hecho aquí, no, eso no es parte de mi manera de pensar. Pero, por ejemplo, algunos países en Europa, los alemanes, por ejemplo, siguieron un sistema bien legal que todavía hasta hoy en día están en cortes. Es decir, que trataron de hacerlo de una manera muy formal. Otros países adoptaron otro sistema. No recuerdo qué país, puede ser Lituania o algo así, que tomó una decisión bastante interesante. Por ejemplo, donde había una casa, una residencia, fueron a la persona que llevaba viviendo ahí décadas, ¿no? Y le hicieron el comentario, bueno, mire, vamos a reconocer su derecho de que usted ha adquirido un derecho porque usted ha vivido en esta casa por, no sé, 50 años, y eso le da cierto derecho. Y entonces miraron también al propietario original y digo, bueno, y usted también tiene algún derecho porque usted, su padre o su abuelo, pues trabajó, ahorró su dinerito y pudo comprar esta propiedad, y por lo tanto usted adquirió en aquel momento su derecho a esa propiedad. ¿Qué vamos a hacer? Y la decisión que se implementó en este país fue, bueno, mire, diciéndole a las personas que viven, usted puede seguir viviendo en esta casa por 7 años más. Y usted, señor, si ha esperado 50, puede esperar 7 años más. Ahora, en 7 años, usted, señor, tiene que devolverle la casa a este señor y más nada. Es decir, que el gobierno se salió del proceso, se lo dejó a las personas, le extendió el periodo que podían vivirla por X número de años, y es decir, que mi punto es que hay metodología. Podemos mirar a ese laboratorio de experimentos en 30 y tantos países y mirar qué funcionó, qué no funcionó, y por ahí tratar de implementar los cambios. Pero lo más difícil va a ser reconstruir los valores cívicos, los valores morales, los valores de ciudadanos de esa población. Eso va a ser un proceso de generaciones. No estamos hablando de un proceso de 5 o 10 años, estamos hablando de un proceso de, por lo menos yo diría, dos generaciones antes de que se pueda reconstruir esos valores. Y con suerte que no volvamos a caer en algún tipo de dictadura militar, algún tipo de cacique, y que venga de nuevo como el gran redentor a salvar el pueblo cubano. Así que idealmente un sistema constitucional basado en instituciones. A mí me preguntan con frecuencia qué tipo de gobierno yo quisiera ver en Cuba. Y hay una pregunta que yo le hago, bueno, llevo yo creo que 35 años haciendo la pregunta y nunca nadie me la ha contestado correctamente. Y la pregunta es simplemente, bueno, ¿quién es el presidente de Suiza? Y nadie sabe. Absolutamente nadie sabe. Bueno, ese es precisamente lo que yo quisiera para esa Cuba. Un país que funcionara basado en sus instituciones, sin que nadie le interesara cuál es el caudillo de turno. Donde ese personalismo desaparezca y las instituciones sean lo que gobierne.
Estamos completamente
donde no
de acuerdo.
Sea personal, José. Donde sea institucional.
Estamos completamente de acuerdo, José. Eso es muy cierto. Y claro, es que, como tú dices, hay que volver a la urbanidad de Carreño y a enseñar moral y cívica, cosas que se han perdido en Cuba completamente, y eso por lo menos dos generaciones hacen falta para eso. Pero hace falta también que haya mucha instrucción y mucha participación ciudadana, porque sin eso no se puede subsistir, y eso lo estamos viendo aquí en Estados Unidos. Se está perdiendo aquí. El ciudadano que antes se implicaba en el gobierno y estaba al tanto de las cosas, cada día está menos, hay más ignorancia. Y en Cuba, aún en la época antes de Fidel, repetíamos mucho y seguíamos al caudillo, como dices. Por ejemplo, una de las cosas que yo he comentado muchísimas veces en muchísimos sitios, yo crecí oyendo decir que el dictador Machado, porque cuando el dictador Machado, y bueno, el Machadato no fue más que la Gran Depresión Mundial, que en Cuba le echaban la culpa de todo eso a Machado. El Machadato no fue más que la infiltración comunista en América, que pasó aquí en Estados Unidos, igual que en Cuba y muchos otros países de América, que alborotaron la cosa y exacerbaron en un momento de depresión económica. Claro, Machado tuvo muchos errores, eso no cabe duda, y la porra pues fue cierta y todo eso pasó, pero nunca fue dictador. Machado fue electo 4 años y después cambió la constitución para 6 años a los senadores, igual que aquí, y 6 años al presidente. Y él no se acogió a eso, él fue a la elección a los 4 años y salió electo por 6 años. Y él nunca fue dictador. Sin embargo, todo el mundo en Cuba pensaba, por lo menos en mi juventud, que Machado había sido un dictador. Se repetían las cosas sin analizar, sin pensar, sin reflexionar. Y eso, yo vine en el año 60, yo llevo aquí, nunca he regresado, llevo aquí ya 55 años, van a ser ahora en octubre. Pero ese tipo de mentalidad es la que necesitamos cambiar, hacer un poquito más analíticos los cubanos. Somos demasiado ligeros en todo lo que nos pasó aquí en el exilio. Igual nos infiltraron todas las organizaciones porque somos confiados, somos abiertos, somos amistosos, no reflexionamos suficiente muchas veces. Y déjame preguntarle algo a Paqui, porque creo que se nos durmió ahí, tú y yo con yo hablamos demasiado.
Yo estoy escuchando atentísimamente, pero y me encanta, pero sí que hay alguna cosa que a mí me gustaría saber, si realmente el pueblo cubano, el que vive allí, está dispuesto a ese cambio o no es consciente todavía a estas alturas de la situación en que están.
Bueno, el pueblo es consciente de la situación en que están y ellos buscan algún cambio, pero no creo que pueden identificar cuál es el cambio que ellos desean. Y eso es problemático, porque eso permite a cualquier redentor que venga y hable bonito y pueda, sea populista y demás. Yo creo que el pueblo quiere cambios, pero no saben identificar precisamente qué cambios quieren. Por ejemplo, cuando hablamos de una economía de mercado, ellos no necesariamente entienden qué es eso. Nosotros en la universidad recientemente hicimos algo, bueno, no, lo patrocinó otro grupo, pero nosotros fuimos los instructores. Trajimos casi 30 disidentes de Cuba y le dimos durante una semana, le impartimos clases de sistemas democráticos, de historia de Cuba, y francamente es impresionante la falta de conocimientos. Yo tenía personas que después se levantaban y nos abrazaban y decían, mire, yo he vivido 50 años en Cuba y esta es la primera vez que yo me entero de la historia de mi país. Yo traté de impartir una conferencia sobre los sistemas parlamentarios y demás, y una persona me dijo, no, pero si en Cuba tenemos un sistema parlamentario, figúrese usted. Es decir, que yo creo que el pueblo está consciente de que quiere cambios, pero no sabe identificar precisamente qué cambios quiere.
Es que el pueblo cubano no sabe absolutamente nada de su historia. O sea, no saben qué cosa es el 10 de octubre, el 24 de febrero. No saben nada de eso. No se la vida en Cuba empezó el día de la revolución. No han enseñado nada más de eso.
Yo entrevisté hace un par de años a una persona, un disidente importante que había venido de Cuba en aquel momento, y no tenía idea de qué pasó en Europa, de la caída de la Unión Soviética. Sabía que había caído la Unión Soviética, pero no sabía qué había pasado, no tenía idea de qué pasaron en países como la República Checa. Es decir, un nivel de ignorancia extraordinario y de ignorancia política.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y de ignorancia económica. Explicar la mano invisible de Adam Smith o explicar los principios democráticos de John Locke y es dificilísimo para esa población que no tiene la menor idea.
Yo le di trabajo a gente que, vaya, cuando tenía mi negocio todavía en Miami, ¿no? Trabajo mucha gente, acababa de llegar de Cuba y eso, porque claro, siempre eran parientes de alguien que te lo refería y mira, claro, me hace falta que me coloques a pariente y eso. Y entonces, pues, recuerdo, había una muchacha que era economista y yo estudié economía, yo estudié seguro, pero 2 años de economía, como parte del seguro. Y entonces yo le hacía preguntas de macroeconomía, ¿verdad? Cualquier pregunta, la propensidad marginal de consumo, esto, lo otro. No, ya no sabía nada de eso. ¿Pero qué tú trabajas en economía? Yo en divisas. ¿Pero cómo que tú hacías? No, yo en divisa. De ahí no salía. Pues otra muchacha simpática en el banco que me dice, yo estudié en la Academia Guido Fuentes. Y yo, ah, sí, Guido Fuentes. Ah, qué interesante. ¿Y quién era Guido Fuentes? Oh, un mártir de la revolución. Un mártir de la revolución. ¿Y qué fue lo que hizo? Ah, no, yo no sé. Digo, pues tú no sabes quién era, dónde vivía, qué hacía, qué fue lo que hizo, porque es mártir. No, yo no sé, yo sé que era parte de la revolución. Digo, mira, Guido Fuente era compañero mío de mi aula, ¿sabes? Y de ahí se cuento de Guido Fuente.
Hay otra característica, y Paqui, quizás esto también sea un punto interesante. Yo escribí hace como dos o tres años un artículo bajo con el título de Wikiconstitucionalismo. Y burlándome hasta cierto punto de que en América Latina las constituciones eran como Wikipedia, que las estábamos constantemente cambiando y alterando y cambiando las constituciones y demás. Cada vez que venía un gobernante nuevo, pues le echaba la culpa a la constitución vieja y hay que hacer una nueva constitución y demás. Es decir, que teníamos esa tendencia siempre de no asumir responsabilidades por nuestros malos gobiernos o nuestras malas funciones como gobernantes, sino simplemente echarle la culpa a la Constitución, y por eso necesitamos una Constitución nueva. Cuando escribí ese artículo, me inspiró una anécdota de que mi colega y también Pedro Pan, el doctor Carlos Eyre, escribió en uno de sus libros, que a él hace el comentario de cuando él llegó a los Estados Unidos, como digamos nosotros, como jóvenes, y él empezó a aprender inglés, se dio cuenta de que cuando pensaba en inglés, pensaba diferente a cuando pensaba en español. Y él hace la anécdota de que si él va, por ejemplo, iba a la escuela y se le caían los libros, la expresión en español es "se me cayó el libro". La expresión en inglés es "I dropped the book". Es decir, que en inglés la expresión es una en la cual yo dejé caer el libro. Yo asumo responsabilidad por dejar caer el libro. Sin embargo, de la manera que nos expresamos en español es "se me cayó el libro". Es culpa de la gravedad, es culpa de alguien no sé quién, no es culpa mía, me cayó el libro.
O de los americanos.
Y yo no sé hasta qué punto esa característica nos impacta de que no asumimos responsabilidad, por ejemplo, como lo asumen los angloparlantes.
Eso es cierto, le echan la culpa a cualquiera y sobre todo a los americanos.
No, pero es hasta cierto punto algo sociológico, no sé sí. Si es el lenguaje de que nos expresamos así. Se me cayó el libro, se me perdieron las llaves.
Es un buen punto ese, sí, muy cierto.
Sí, sí, sí. Pero en cualquier caso, hoy día, por ejemplo, las personas que están residiendo allí tienen mucha, aunque por supuesto no hay internet ni nada como ocurre con otros países, ¿no? Que es complicado el poder conocer lo que ocurre afuera. Sí que a través del turismo y demás, sí que tienen conciencia de cómo están otros países y cómo están ellos. Entonces, ¿cómo es posible que estén tan impasivos?
Yo uso la expresión, Paqui, de que es un pueblo anestesiado por el miedo. Y yo creo que eso es parte de la ecuación. Un pueblo que ya está anestesiado por el miedo, no quiere saber nada de política, no quiere saber... Es decir, que ha llegado un momento, después de varias generaciones, ya estamos por la tercera generación, de que no han aceptado. Esa es parte de ese gran daño, porque los cubanos no somos así. Naturalmente no somos así, somos muchísimo más complicados y más rebeldes, ¿no? Pero sin embargo, ese es un pueblo que yo lo veo como anestesiado por el miedo, con muy pocas excepciones, y es parte de un sistema perverso que ejerce control a través de no solo el control policiaco, ¿no?, sino a través de mecanismos como las tarjetas de abastecimiento, las tarjetas de racionamiento, admisiones a las escuelas y demás. Es un sistema perverso en el control que ejerce.
Fíjate que no solamente es eso, si es lo que le han inculcado durante tantos y tantos años. Yo otras experiencias que he tenido, por ejemplo, un primo de Miriam, de mi mujer, que vino de Santiago de Cuba, mayor que yo, ya murió, llegó aquí y, vamos, él esperaba ver un Miami lleno de crimen y cosas, porque es que allá en la televisión nos ponen los ejemplos por la televisión. Fíjate cómo van los automóviles todos con las ventanas subidas, porque están los ladrones en la calle que te arrebatan el reloj de la muñeca. Y me decía el hombre, estoy loco por regresar para contarle, van con las ventanas subidas porque tienen aire acondicionado. Porque es así, ¿verdad? Y se lo creen. Otro que yo le pregunté también, porque yo a mí me encantaba siempre entrevistar, hablar con gente que llegaba hace poco, el otro muchacho joven, era este muchacho joven, asombrado de que aquí a los negros ya no los trataban mal. Digo, no, pero ¿por qué tú piensas eso? No, no, porque allí ponen la televisión los reportajes de la policía dándole palos a los negros, qué sé yo. Pero yo me di cuenta que eran automóviles viejos y aquí no hay automóviles viejos. Por cierto, los automóviles todos son nuevos. O sea que, oye, me usan todos los ardides habidos por haber para convencer a la gente. Y si, como es todo lo que ven por aquí, por allá, donde quiera que se miran. Pues eso lo ha influenciado a través de 56 años largos, ¿eh? Años largos, un montón de años.
Y eso nos va a crear un problema porque, Paqui, tú me estabas
Sí.
preguntando sobre esa población y en estos días yo estoy publicando un artículo con el título de Lecciones de Historia para los arquitectos de esta nueva política de los Estados Unidos hacia Cuba. Y yo trato de hacer el punto, desarrollar el punto de que las personas que están de acuerdo, que apoyan este cambio, razonan que se crea una sociedad civil, se va a ir creando poco a poco una sociedad civil que se va a independizar del gobierno a medir, con estos cuentapropistas o pequeños comerciantes, y que esos cuentapropistas en algún momento se van a independizar del gobierno y quizás serían agentes de cambio en un futuro. Suena algo posible, sin embargo, es algo que yo considero que es demostrablemente falso. Bajo un sistema totalitario, esos pequeños comerciantes no se independizan del gobierno, no importa que estén vendiendo lápices en la calle o rellenando foforeras o reparando paraguas, que son las actividades que permiten, ¿no? Porque siguen atados a los comisarios, al gobierno, para sus permisos de operación, para el hecho de poder funcionar. Y en realidad, bajo ese tipo de sistemas, en vez de independizarse del gobierno, el resultado es que se hacen más dependientes del gobierno. El ejemplo, los dos ejemplos clásicos que yo puedo utilizar fue cuando los estudiantes en China se alzaron en Tiananmen Square, la plaza de Tiananmen. La nueva generación empresarial en China en ese momento simplemente no salió a apoyar a los estudiantes. Algo muy similar pasó más recientemente en Hong Kong. Los estudiantes se lanzan a la calle pidiendo cambios democráticos. La comunidad de negocios los abandona. La pregunta es ¿por qué? Bueno, resulta que esa comunidad por primera vez quizás está ganando un poquitico más de dinero. Ahora tiene algo más que perder. Y por lo tanto, en esos casos, no ayudaron a los estudiantes en ningún momento. Es decir, que yo no veo ninguna razón para pensar que estos cambios de política norteamericana, diseñados supuestamente a fortalecer la sociedad civil de esos nuevos empresarios, para que esos nuevos empresarios actúen como agentes de cambio en un futuro, la evidencia es que que no sucede así. Y la evidencia es que no se independizan del gobierno. Es más, en el caso específico de Cuba, otra lección de historia es de que Fidel Castro tomó el poder en 1959 y empezó con las expropiaciones de las compañías norteamericanas, después con las compañías grandes de cubanos y demás, pero no fue hasta 1968 cuando lanzó la confiscación de todos los negocios en Cuba. En aquel momento existía en Cuba más de 55 mil microempresas que se confiscaron totalmente en 1968. Por lo tanto, si aquella generación, que como comentó Humberto, era una generación que todavía tenía recuerdos de una república, imperfecta, pero tenía recuerdos de una república. Aquella generación amplia, 55 mil empresas, no pudo contener ese sistema que nos hace pensar que unos miles de cuentapropistas limpiando zapatos y reparando paraguas y demás, sin cultura democrática, van a ser agentes de cambio. Así que francamente yo me siento bastante deprimido con respecto a cambios hacia una democracia liberal y una economía de mercado. Eso no quiere decir que no vengan cambios hacia una dictadura, un triunvirato y no sé qué otras posibilidades, ¿no? Pero un cambio hacia una democracia liberal.
Pero José Acel, vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle nombre a esto, porque esto que ha pasado últimamente aquí en Estados Unidos, que estos cambios drásticos que han habido a cambio de nada, yo creo que se deben más que nada a la presión que han puesto grandes empresas norteamericanas al gobierno para tratar de levantar la ley del embargo. Porque si logran hacer eso, y el Export-Import Bank se está disponible para Cuba, y todas estas grandes empresas norteamericanas, lo mismo de automóviles que de comida, que Daniels Midland, que General Motors, pues pueden venderle billones de dólares a Cuba garantizados por el Exim Bank. Y eso, sabemos que Cuba no va a pagar absolutamente nada, pero ellos hacen su venta, ellos lo van a cobrar. Una garantía del Exim Bank, cualquier banco lo financia, eso no es problema ninguno.
Bueno, entonces los contribuyentes en Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Yo no estoy tan seguro que sea parte de una presión. Yo creo que sí, que definitivamente las corporaciones norteamericanas están interesadas en un nuevo mercado. Pero recordemos que las sanciones económicas en este momento no tienen nada que ver con agricultura, es decir, todos los productos de agricultura se pueden exportar a Cuba.
Pero en efectivo, no hay crédito.
No hay crédito, correcto. Pero es decir, están vendiendo y en este momento aún bajo esas condiciones, los Estados Unidos es el cuarto o el quinto socio comercial de Cuba. Así que aún bajo esas condiciones. Esto es un tema para otro día, Humberto, pero que las compañías quieran exportar a Cuba, es decir, venderle a Cuba, siempre y cuando alguien les pague, de acuerdo. Ahora, eso no quiere decir que esas compañías van a invertir en Cuba.
No.
Poner su dinerito en ahí y abrir una planta.
No, de acuerdo.
Eso es otra cosa totalmente diferente.
Claro, de acuerdo. Ellos no van a invertir un centavo en Cuba, pero sí le van a vender al gobierno cubano siempre y cuando lo garantice el gobierno americano. Eso es un mercado, vaya, fácil. Y Cuba compra todo lo que le vendan a plazo. Eso tampoco es problema, nunca va a pagar.
Y nunca la va a pagado a nadie, porque claro, la pregunta era el Club de París y demás, ¿no?
Claro, nunca ha pagado, ni va a pagarle nunca a nadie, así que eso es así. Pero vaya, yo creo que eso ha influenciado bastante a este gobierno. Eso, más, el tratar de hacer algo para distraer la atención pública y las demás cosas, ¿verdad? Hay mucho, claro, es un tema para otro, podemos hablar sobre eso largo y tendido, sin duda, José Acel, por supuesto, claro. Es una cosa, un tema largo y, pero bueno, este podcast ya se ha hecho un poco largo, yo creo que vamos a cifrarnos en tu libro y en tus visiones para la Cuba de mañana, y creo que es muy válido y me ha encantado muchísimo la charla. Quisiera poder seguir conversando contigo sobre este tema.
¿Qué explicaciones pueden darle a las personas que están allí viviendo, de decirle cómo dejamos perder, ¿no?, toda esta industria del azúcar, de ser la primera potencia, o el apartado ese tan importante de las esponjas, ¿no?, que había allí, casi uno de las primeras potencias también, ¿no?, el tabaco, etcétera, etcétera, para que estén hoy día como están? Porque eso, ¿cómo pueden decirle no, es que ahora mismo ya esto no nos interesa?
Bueno, la explicación económica es fácil. Los sistemas de planeamiento central, las economías de orden y mando, simplemente no funcionan. No funcionaron en la Unión Soviética, no han funcionado en Cuba. Para que un país se desarrolle económicamente, lo importante son las libertades individuales para las que las personas puedan hacer lo que quieran hacer y retener sus ingresos y demás. Pero no es una explicación fácil. Inclusive en los Estados Unidos vemos la tendencia a pedirle más y más y más al gobierno, y no la tendencia a entender que las libertades individuales... Hay un punto que es básico y quizás con esto podemos terminar y lo seguimos en otro momento. Yo le hago el comentario siempre a mis estudiantes, a mis clases, de que podemos pedirle cualquier función que queramos al gobierno. Los libertarios como yo pedimos muy poco, que nos protejan nuestras vidas, nuestras libertades, nuestra propiedad y punto, más nada. Hay otras personas que, bueno, creen que el gobierno debe limpiar las calles, proteger a los artistas y no sé qué más y no sé qué más. De acuerdo, dentro de ese abanico, lo importante reconocer es que cualquier cosa que le pedimos al gobierno, cualquiera que sea, necesariamente, por implicación, implica entregar una medida de nuestra libertad. Cualquiera que le pidamos, implica perder un poco de libertad. Mientras más le pedimos al gobierno, más libertad perdemos. Yo no quiero perder mis libertades. Y esa sería la explicación al pueblo. No sé si la van a entender o no, pero inclusive en Estados Unidos no creo que la entendemos bien. Pero reconocer de que cualquier función que le pedimos a un gobierno, por definición, requiere que perdamos una medida de libertad.
Bien, yo creo que ha sido una tertulia muy interesante. Me gustaría repetir esto en otro momento contigo, Acel. Yo creo que es una cosa que interesantísima que podemos repetir para que nuestros oyentes sepan más sobre Cuba. Es una cosa que para mí, por supuesto, es muy querida. Vamos a ver si, Paqui, podemos invitar a nuestros oyentes a que nos escriban.
Claro, claro, nos tienen que escribir a un correo que tenemos aquí de en este programa, en este, para este podcast.
Que es tertulias@eiberoamerica.com.
Exactamente, y también tenemos un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A, las tres con letras mayúsculas.
Bueno, pues entonces yo quiero agradecer al doctor José Acel que haya estado con nosotros aquí este ratico. Que el profesor de los asuntos cubanos y cubanoamericanos en la Universidad de Miami, autor del libro Mañana en Cuba y escritor prolífero y que, por lo menos en mi modesta opinión, escribe artículos muy, muy buenos.
Bueno, muchas gracias por invitarme, Paqui y Humberto. Ha sido un placer estar con ustedes.
Sí, pues muchas gracias, ¿eh? Porque desde luego nos lo hemos pasado muy bien y como dice Humberto, esto hay que repetirlo.
Con gusto. Un abrazo.
Igualmente. Bueno, pues agradecer a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana siguiente para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.